Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Y dan ganas de venirse un tiempo largo acá a Bariloche, sobre todo porque hay muchas experiencias. Yo le decía recién fuera del aire a los chicos que voy a presentar, mientras la gente llama y 40-10-7267 para cómo termina la jugada, para hablar un poco con los oyentes. Hay algo que es, nosotros, una vez que ya conocés más o menos que fuiste al teleférico, ya roto, hay cosas, circuitos chicos, y yo después hay otro Bariloche que tiene que ver con empezar a hacer determinadas actividades y qué es lo que nos falta, que está muy pero muy bueno. Para eso le voy a presentar a Martín Cepi Raffo, conocido como Cepi, que es el jefe de la Comisión de Primeros Auxilios del Club Andino Bariloche, este club andino que empezó hace muchos años y se trata de todos los, hicieron los refugios, ¿no? Ahora nos va a contar. Presidente de la Asociación Turismo Activo Patagonia, miembro de Emprotur, miembro de la Cámara de Turismo de Bariloche, bla, 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 especialista. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo están
¿Cómo
todos?
Estás? Y Charlie Galossi, escumbrista del Everest. Del Everest, está loco el chabón. Uno de los mejores representantes de carreras de aventura de la Argentina. Hizo cumbre en 2010 con Ramón Chioconi, Marcelo Deza y Charlie Galossi. Alvar Puente y Leonardo, o sea, tú llegaste al Everest.
Así es, sí.
Y volviste.
Y acá estamos, de vuelta.
Se nota que no viste las películas de Netflix, porque si no, subías. Son tremendas esas
películas.
Sí,
son bravas.
Bueno, gracias a los dos por venir. Igual voy a arrancar por el Everest, porque el Everest es el Everest, pero ahora arranco. Pero quiero. ¿Es verdad que ahora están apareciendo todos los cadáveres? No sé cómo es esa historia.
Y debe haber un poco. Nosotros cuando fuimos...
Digamos, ¿hay mito o no? Contame,
sí,
esa, contame
hay,
eso, ¿cómo es?
Digamos, depende un poco de cada uno, creo yo. Depende la con la cabeza que uno vaya. Si uno quiere ver cosas feas, va a encontrarlas. Si uno va a buscar otras cosas, nosotros íbamos por nuestro objetivo, que era volver a casa. Ese era nuestro primer objetivo y nada, después los demás eran anécdotas y no nos afectaba tanto porque...
Bueno, pero contémoslo, ay, sí, resulta sí. Que lo están limpiando como un poco.
Exacto.
Y aparecieron un par de cadáveres. Los cadáveres sí. Uno los puede ver en varios documentales, más allá de las películas de ficción. Es realmente, es arriesgado, sí. ¿No? Por supuesto que me imagino que para ustedes... Es seguro, pero tiene un riesgo ir al Everest.
Sí, siempre hay, digamos, se aumenta, más que nada por el componente de la altura en sí misma, porque la dificultad de la montaña es dura de por sí, pero lo más duro es la altura, la aclimatación.
El oxígeno, claro. Exacto. Bueno, pero lo que te digo es que la gente, el tema es que los que no lo logran, muchos quedan ahí, no los pueden bajar.
Y claro, hay un lugar a partir de los, no sé, 7.000, 8.000 metros, más o menos, donde cada uno está por cuenta propia. No es que, digamos, pasa al basurero, te van a ir a buscar tranquilamente si tenés algún problema. Estás vos y tu equipo con tus condiciones y bueno.
¿De cuánto se compone un equipo?
La expedición nuestra en este caso fue de 5. Eso es muy variado, pero nosotros éramos 5 amigos de acá de Bariloche, justamente también miembros de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche. Y
¿cuántos
bueno,
metros tiene el Everest?
El Everest 8.860, casi un poquito menos que 9.000 metros.
8.860, ¿y llegaron hasta arriba?
Hasta arriba, sí, hasta la cumbre.
¿Y no te puedes hacer boludo y después usar la foto de un amigo?
Y viste, trucarla, hoy hay muchas de esas cosas.
No, pero 8.860, los 5.
Sí, eso.
¿Pero qué se siente cuando se llega? ¿Cuánto tardaron en subir?
Mirá, la expedición en sí son 70 días. 2 meses y algo. Fuimos en esta época justamente, llegamos en el para festejar el aniversario de el bicentenario de los 200 años de 1810 en el 2010. Y bueno, la expedición tiene muchas cosas, ¿no? La aproximación, el subir a distintos campamentos para ir aclimatando, el cuerpo se tiene que ir como entrenando y adaptando a la altura, y el ataque cumbrero, que es lo más duro, o sea, el desgaste físico final es la última semana.
Por el oxígeno, por la falta de oxígeno.
Claro, porque por un lado estás muchos días expuesto a la altura, la expedición te empieza a desgastar, te empieza a consumir la energía, y bueno, y encima te queda una última semana donde la arremetida es exponencialmente más dura. Sobre todo el día de cumbre que, digamos, prácticamente caminas toda la noche, caminas durante toda la madrugada, y llegas a la mañana, ni bien amanece, llegas a la cumbre.
Y debe ser un gran ejemplo de trabajo en equipo, ¿no? Porque son 5 y supongo que algunos van quedando o
van no aguantando y los otros los van empujando, los van motivando.
Claro, hay mucho trabajo en equipo, sobre todo en la preparación de la montaña, porque en la previa tenés que ir porteando material, llevando equipo hacia la parte alta de la montaña, armando los campamentos, llevando bueno todos los requerimientos que vas a tener para dejar la montaña armada, preparada, más allá de aclimatarte, para llegar a ese día final donde se cruzan todas las curvas, digamos, de tu energía, todo lo que tenés dispuesto en la montaña y, por otro lado, que dé el clima. Y bueno, y ahí sí, hay todo un trabajo en equipo previo y el día de cumbre es, sí, el objetivo nuestro era llegar todos juntos, o sea, ir y volver y tratar de que ninguno quede en el camino y si no apuntarnos.
El que habla es Charlie Galossi, que cumbrista del Everest, entre otras cosas, pero Martín Seppi, o lo más conocido como Seppi, está en la comisión de primeros auxilios, todo domina, de Bariloche, ¿no? Y también pasa mucho, porque el Everest es un extremo, pero imagino que pasa mucho también, hay que tener cuidado con el turista que viene acá y sin entrenamiento, sin precaución, va al trekking y se lastima, la queda, o no, no es tan así.
Bueno, la realidad es que, bueno, Charlie también, Charlie está en todas, y Everest mata a cualquier otra cosa que charlemos, pero digo, sí, somos miembros voluntarios de la Comisión de Auxilio del Club Andino, que tiene más de 80 años, y básicamente lo que hace la comisión es que cuando alguien en la montaña, por X razón, puede ser a veces una persona que no tenga mucha experiencia, como bien decís, o puede ser alguien que esté muy experto y que se expuso a algo que nadie está exento de algún accidente, cuando pasa algo, en conjunto con otras instituciones, con parques nacionales, o depende de dónde sea la jurisdicción, de alguna manera nosotros somos quizá la pata más técnica para ir y tratar de dar una mano.
¿Y qué cosas pueden ocurrir? ¿Qué tipo de accidentes ocurren? ¿En Mira, invierno más?
En realidad el invierno quizás es más grave, pero después tenemos de toda la índole. De demorados que se demoran y realmente no llegan, o demorados que cuando realmente dan aviso están en una cervecería.
No.
Sí, y pasás horas buscándolos y
¿y qué te dice? Nada, me olvidé de avisar que ya sí, estoy bien.
O problema con la pared, o sea, de esas que son más...
¿Con la pareja?
¿Con la pareja?
Y de que en teoría estaba en la montaña y no estaba en la montaña.
¡Ah, no te puedo creer! ¡No,
señor!
No me tocaron a mí... No me tocaron a mí manejar esas situaciones, pero han pasado de que no estaban donde decían estar y cuando no llegaban, bueno, che, se fue a Frey y no volvió.
Igual ahí me imagino una situación medio cruzada de, por un lado... Bueno, menos mal que no está muerto. Pero por otro lado, dale, boludo, por lo menos, no sé. Por lo menos morite.
O claro, sea,
no sé,
son 8 horas para ir a Refugio Frey y no hay celular, no hay señal. Claro, sí, él está, claro. Está metido en el Shao Shao en una habitación.
En un agujero negro.
Sí, por suerte en los últimos años bajó bastante el índice. Cada vez hay más gente caminando en la montaña y hemos participado menos en proporción al aumento de esta...
Mucha fractura.
Sí, más que fracturas, algún esguince... Perdidos era lo que más participamos, porque alguien que tomó mal el camino, no se ubicó...
No hay señal en determinados lugares, ¿no?
En muy pocos lugares. Igual hoy la tecnología viene mejorando, porque la gente capaz que es un poquito más precavida y tiene un mapita en el teléfono.
Claro,
demás.
Algo.
Sí, y después pasan... El año pasado estuvimos 9 días buscando a una persona también, entonces...
¿Que apareció?
Sí, que apareció.
Me acuerdo.
Sí. ¿Dónde estaba?
Estaba cercano a la zona donde se había perdido, por suerte. Bien, se lo encontró en buen estado, pero hay de todas, en invierno.
¿Y por qué no lo encontraban?
Porque, a ver, ahí él pierde camino y se queda en un lugar que se sintió muy seguro no salir de ahí, porque si salía de ahí tenía miedo de que pasemos por ahí y que donde él vaya... ya hubiésemos pasado y que no lo íbamos a encontrar.
Tiene lógica su razonamiento. Uh-huh.
Totalmente. Igual, la gente que se pierde, es muy difícil entender a veces la lógica que aplica y por eso a veces nos cuesta también...
Deberían tratar de difundir más, que seguro lo hacen, pero uno no sabe bien qué hacer cuando se pierde. ¿Me entendés? ¿Te quedás parado en el lugar o seguís tratando de encontrar un camino y cada vez es peor, o qué hacer?
Bueno, eso depende también dónde te pierdas y demás. Lo más común acá es que la gente se pierde, ve el lago, ve algo y va hacia abajo y se mete en los cañadones, que después son muy difíciles de salir de ahí.
Yo te iba a decir lo mismo, mi reacción natural sería voy para abajo porque abajo está el pueblo.
Sí, lo difícil a veces es que además de perdido estás en un lugar que es difícil seguir bajando. Entonces quizá podés subir y ahí ver un poquito más.
¿Y volver sobre tus propios pasos?
Sí, eso es lo ideal, si los encontrás, porque cuando te perdés, yo te digo que hasta que uno no se pierde, porque creo que todos los que andamos más o menos en la montaña alguna vez nos hemos perdido un poco, cuando te perdés, te perdés. Perdís totalmente la orientación.
¿Y qué hay que hacer? Vos dijiste 9 días. ¿Qué tiene que hacer esa persona? No digo de lugar, me refiero a comida. Porque vos no sabés si van a ser 9 días, van a ser 6 o van a ser 22.
Sí, bueno, en este caso también fue llamativo que le sobró un montón de comida. Yo con lo que me gusta comer, al tercer día me iba a quedar sin nada. Pero
calle, digo, nosotros el primer día terminamos todo.
Él había calculado, dijo, capaz que demora mucho de encontrarme.
El delivery no llega ahí.
No, no. Bueno, depende. Hoy con las aplicaciones, si tenés señal, capaz que...
No, drone. Pero ¿qué ración se supone? Porque uno
llega
no sabe
un flaco de globo en bicicleta, ¿viste? Como...
Sí, en realidad más que la comida, lo más difícil que uno tiene que asegurar todos los días para la supervivencia es el hidratarse, agua. El agua. Entonces, si tenés agua... Te diría que está mejor a que si estás con solamente...
Agua
con...
más importante que comida.
Sí.
Si te llevaste 2 Kuzman para relajar ahí, es como... Hay que tomarle igual.
Bueno, va a estar fría.
Sí, eso seguro.
Bien. Charlie también hace tours acá de bicicleta, ¿no? De la gente ahí, uno de los pibes que vino, bueno...
Así es, sí, hacemos un poco de todo.
San Martín uno de los Andes, Bariloche, qué linda vida esa.
Ha elegido, claro, una vida relacionada con la montaña.
¿Sos de Buenos Aires vos?
No, yo nací acá en Bariloche y, digamos, opté por un poco por esta vida, soy guía de montaña y me dedico también al deporte, a actividades de resistencia.
¿Hasta qué edad podés con eso? ¿No?
Y no, mirá, eso es un tema que entre los guías hablamos, hasta qué edad vamos a poder seguir guiando, pero hay guías que con sus limitaciones llegan a los 60, 65 años haciendo actividad a pleno.
El que tiene más posibilidades, me parece, como guía... Que en Buenos Aires vamos vuelto un infarto de estrés.
Y bueno, y también hacemos en este lugar diversidad de actividades. A mí me gustan las competencias. De hecho, acá mismo, desde la isla Huemul, acá la que ven acá enfrente, hacemos una competencia fantástica que es un escape, como el escape de Alcatraz, pero es el escape de la isla Huemul. Y venimos nadando de la isla hasta acá, hasta la cervecería.
Señor.
Y después seguimos en bicicleta. Y no, eso es una actividad durante un día. Es un domingo donde, digamos, emulando un poco el escape de Alcatraz, se hizo esta prueba.
El escape de Alcatraz, una cárcel de San Francisco donde se escapó...
Que era una isla.
Claro.
Exacto.
Un preso que nunca apareció.
Y exacto, haciendo un poco, emulando esa prueba, se hace acá en Bariloche, el escape de la isla. Como para decir alguna de las pruebas que hacemos... acá y bueno, y que son fantásticas
en
el contexto.
No. Y más barato, además,
sí, más rápido.
De la isla, dale. No, hay gente que le gusta el riesgo, ¿no? Evidentemente, mucha gente que le gusta el riesgo.
Sí, es un poco el desafío. Digamos, hoy está un poco de moda, ¿no? Superarse. En su momento era más a ver la resistencia, a ver si puedo hacer, no sé, una media maratón. Y ahora está esa maratón, esa media maratón, hacerla en montaña, hacerla más difícil, hacerla de noche.
El cruce de los Andes, ¿no? Se hace la carrera.
Eso, digamos, yo te iba a decir antes, Jules no lo dijo por ahí porque no te está viendo. Pero para festejar el bicentenario 2010, ¿no era mejor cruzar los Andes? ¿No tenía mejor que subir al Everest? Es una excusa que no tiene nada que ver.
Sí, una excusa.
Vos tenías ganas de ir al Everest.
Sí, claro.
No, vamos en el bicentenario, dale, boludo.
Cuadró.
Andá a cruzar los Andes.
La idea cuadró y sí, son proyectos que bueno, que van, digamos, los tratamos de institucionalizar un poco, justamente, pero son personales en un punto.
Pero qué lindo eso de, a mí, lo de la bicicleta. Hay un mundo ahí en el trekking. Cayetano, sí, acá obvio. Hay muchos senderos, muchos lugares. ¿Puedo abrir un paréntesis de la propia nota? Para subir a, es verdad que en la cumbre hay que esperar, como que ahora están los australianos, pum, esperamos que baje.
Y hay bastante gente.
No entran todos al mismo tiempo.
No. Lo que pasa es que los ritmos son tan distintos, la gente va llegando despacito. Nosotros estuvimos 35 minutos en la cumbre. No.
Eso, pero podés estar
Podés quedarte. Lo que pasa que, bueno, obviamente que te apremia el hecho de tener que bajar porque estás a mitad de camino allá arriba.
¿Algún boludo puso Clara y José 94? Bueno, qué sé yo, viste, en Mar de Plata están en todos lados, aguante ni uno.
¿Cuánto tardás en subir y cuánto en bajar?
Y mirá, nosotros llegamos a la cumbre como el día 60 y algo, y después de ahí tuvimos una semana hasta volver a Bariloche.
Claro.
Es el 80-85% la subida, el ascenso y la preparación, y menos de un 10% el regreso.
¿Y para bajar no tenés que hacer adaptación, depresión y esas cosas?
No, es como en el buceo que uno tiene como que descomprimir, ¿no? Claro. Es al contrario, la mejor forma de mejorar es bajar. O sea, cuando uno se siente mal...
Adelante, pregunte. ¿Cuando uno se siente mal?
No,
¿qué?
No quería... cuando uno se siente mal, que termina la oración.
Sí. No, que lo mejor es descender. O sea, la metodología que se utiliza o el mejor medicamento para la montaña en altura es bajar, volver.
Bien. Claro, como claro. Atlanta.
Dale, Gaby.
Te hago una pregunta que tiene que ver...
Atlanta está por ascender. Charlie.
Sí, hoy a la tarde. Charlie, dos preguntas te quiero decir. Primero, si sos algo de Mona.
No. Basta esa pregunta, no, boluda, no tienen que ver todo con todo.
Y segundo, ¿la Aconcagua lo subiste?
Sí, he subido.
Sí, pero en pañales lo subió.
No.
El shortcito,
no. Haciendo el moonwalking
lo subió. No lo va a decir Charlie, le voy a decir yo. Dígalo, batió uno de los récords de velocidad también para subir la Aconcagua.
¿Cómo?
Charlie.
¿En cuánto lo subió?
¿Cómo?
¿Cuánto fue, Charlie?
Sí, lo subí en el año 2011. Trotando. Primero la aclimatamos.
¿Cómo trotando?
Trotando.
Déjate de joder.
Así, jogueando.
Es difícil venir a una entrevista con Charlie, Quedás pero pintado.
Estamos muy mal, muy atrás.
Y hicimos unos 14 días de aclimatación y después bajamos y con un amigo, con un español, subimos del tirón, de Plaza de Puente del Inca, Plaza de Mulas y a la cumbre. Y después volvimos a Puente del
Inca. ¿En cuánto tiempo?
Y fue 17 horas.
Me estás jodiendo.
El ida y vuelta.
La gente lleva una semana para hacerlo.
Que vos dijiste en tu casa, vuelvo a la noche.
Claro,
excelente.
Totalmente, boludo.
Algo así. Igual ya.
A mí me tripea porque no lo vemos, no tengo idea cómo luce, pero la verdad es que tienes que estar en una condición física, negro, para poder hacer eso.
Es tu estilo, ¿no? Charlie, es medio. Creo, no sé si no es calvito, como te gusta a vos, atlético es.
Uh-huh. Así que sí, no, requiere obviamente sí una gran preparación desde lo aeróbico, pero bueno, claro, también el hecho de uno está contento estando en la montaña. O sea, eso para mí es el regalo y el privilegio que tengo de esta vida, es poder vivir de la montaña.
¿Cuál es Cepi? Quiero preguntarle a Cepi, ¿cuántos de los incendios que hay en Bariloche son de un pelotudo que hizo la fogata y lo dejó ahí, o uno que fumó, o no, o simplemente pasan?
Mira, más allá que incendios, el ICE es el responsable, por suerte, con la prohibición de que ya no se puede hacer tanto fuego dentro del Parque Nacional, solamente los lugares como permitido, autorizados y permitidos, bajó bastante el índice. Así que en ese sentido, los incendios, cuando son, a veces tuvimos muchos en la zona urbana como provocados, que eso este año fue un poco más alto de lo normal, y si no, por causas naturales. No somos como Canadá o otros lugares que sí tienen un índice de incendios recontra alto, pero por suerte no tantos.
Y la peor temporada, sin duda, fue la del volcán de Chile.
Esa turísticamente fue dura, sí, porque no fue
Villa Langostura directamente nada.
Sí, y nosotros por casi 11 meses sin aviones, que es el principal, o una de las principales vías de acceso acá.
Solo los egresados te venían, que es lo peor para...
No, pero en realidad ahí demostraron que también el turismo estudiantil tiene una participación y es muy importante, y lo que viene trabajando es que se lo trabaja mucho mejor que hace quizá 20 o 30 años.
Eso está bueno.
Y ahora conviven.
Que cuiden más.
Que cuiden más, los chicos son otros. Yo te digo, hace poco que me invitaron a ver lo que hacen ahora a la noche en el boliche y lo que era cuando nosotros íbamos hace 20 años.
¿Cuáles eran peores?
Nosotros.
No, nosotros hace 20, 30 años era venir, descontrolar todo, vomitando todos los pasillos, los codos, todo era un desastre. Y ahora vos decís que está mucho más ordenado.
Está mucho más ordenado, los chicos están con mucho más controlado. Yo me acuerdo cuando aprovechaba el turismo estudiantil siendo local y saliendo en ese momento, el entrar a un hotel, los chicos iban del boliche como querían y iban al hotel como podían. Hoy está súper controlado eso.
Muy bien.
La verdad que sí.
Le quería preguntar a Charlie.
Preguntale cuando le fue mal en la montaña.
No lo voy a preguntar.
Preguntale.
Sí, no lo voy a preguntar eso.
Este año va a subir la Aconcagua haciendo la vertical, que es un desafío que se propuso.
¿Cuál es la montaña? ¿Cuál es la montaña más alta del mundo?
Desnudo.
¿La más alta del mundo? El Monte Everest.
Esa es la más alta del mundo.
Ah,
creí que ibas hacia algún lugar.
No, le iba a preguntar si ibas a subir la montaña más alta del mundo, pero ya dijiste.
Sí, la subí.
Pero, o sea, para, que todo lo que queda en la vida es peor de lo que ya
hiciste. No, que en realidad, digamos, el ser humano tiene ese ego de ir a lo más alto, de ir a lo más lejano, o ir más rápido, etcétera, ¿no? Pero hay muchísimos desafíos. De hecho, acá en Patagonia hay para hacer de todo, y cosas nuevas, y proyectos donde nadie ha ido. De hecho, con Cepi recién estábamos hablando de una propuesta que tenemos, a ir a un volcán donde ha tenido muy pocas ascensiones, en el sur de Chile. Mm. O sea, hay de todo para hacer.
El Everest es la más alta, pero ¿cuál es la más difícil?
Y, claro, depende de la ruta por donde uno vaya, a cada cerro tiene su dificultad. Acá, históricamente, después de las conquistas de las altas cumbres, de los 8000, se empezaron a hacer conquistas de cerros difíciles. Acá en Patagonia tuvimos el Cerro Torre, como la gran conquista de los años 70. Y entonces venían italianos, venían de todo el mundo a hacer esa conquista del cerro difícil. Y bueno, ya pasó, como que primero fue la conquista de los polos, después la de las alturas, después ahora viene la dificultad. Y hoy con el avance que hay técnico de los chicos, de los jóvenes, es eso difícil con menos equipo o sin nada, bien, o más rápido, o de noche. O sea, cada vez le van metiendo complejidad a eso difícil, ¿no?
¿Cómo es la página de todas las cosas que hacen?
Yo, representando al Club Andino, es clubandino.org.
El Club Andino Bariloche, que es, sí, el clásico, ¿no?
Que sí, que además es una de las instituciones...
Los que armaron los refugios fueron.
Exactamente, la gran mayoría de los refugios son propiedad y los armaron gente que, cuando uno piensa cómo llegaron a donde están los tenderos.
Porque muchos de los alemanes son, ¿no? Los fundadores.
Había de todo, había mucha comunidad europea, sí, y
suizos,
austríacos, eslovenos, alemanes,
Andy,
italianos, de
todo.
Sí, Gaby.
Le quiero hacer esa pregunta a Cepi, que ¿cómo hicieron para armar un refugio? Porque uno dice, bueno, allá es difícil armar una casita en el llano. ¿Cómo la se arma una casa a 3.000 metros, 4.000 metros?
Bueno, hoy...
¿Cómo llevar los materiales?
Hoy, que los últimos refugios, por suerte, helicóptero y un montón de cosas, aceleran los tiempos y se lleva todo el material. Pero antes era... A pecho.
A mano.
O sea, a mano. Sí, sí.
Llevaban los Charlie de ese momento.
Sí, sí, los Charlie de ese momento, pechando y cargando mochilas con, no sé, 40, 50 kilos. Y obviamente demoraba más tiempo, pero ahí están, firmes desde el año 50.
No. Todos los lugares para hacer tracking, está buenísimo eso en Bariloche. Chicos, muchas gracias. Y vos, Charlie, la gente que te quiere contactar.
No, también en las páginas, la página del Club Andino, uno siempre tiene sus redes y demás.
Charlie Galossi, tu red, aunque sea, ¿cómo es?
Sí,
hacia Alessandra TV, por lo menos.
En Instagram, por ahí, porque Charlie Galossi, en Facebook también por Galossi Charlie.
Galossi Charlie. ¿Usted?
Martín Cepi Rafa en Instagram.
Bien, Martín Cepi Rafa. Bueno, muchas gracias a los
dos.
Bueno,
muchísimas gracias.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.